estas incomodidades que se expresan en esos dejos de enfatizar el ejercicio del poder, pues sí tienen una, ha tenido una mirada de la Comisión y creo que debe tenerla cada vez más. Hemos acompañado incluso esfuerzos que se han hecho en algunos países por modular y entender el ejercicio del periodismo desde las instancias de gobierno. Por ejemplo, Colombia pues publicó una directiva, ¿no?, sobre estos temas y sobre la manera de conducirse del poder ejecutivo y el ámbito de sus competencias en el Estado colombiano con respecto al periodismo. No está siendo fácil porque hay un uso también de las redes sociales y hay una capitalización política que es muy redituable ante el uso de las redes sociales, el discurso fácil, el discurso de odio, la estigmatización, el lanzamiento de descalificar a las personas, al trabajo. Y yo creo que a los titulares del poder ejecutivo en nuestros países les toca la contención del estadista.
Muy bien, bueno, hasta acá hemos ido en el programa.
Sí,
tenemos ganadores.
Vamos a anunciar los ganadores del sorteo. Acá está Carolina con últimos DNI del 371 y Rubén Alcides Valdés con DNI 036. Recordarles, Ale, por dónde lo tienen que pasar a buscar.
Humboldt 1477, esto es entre Niceto Vega y Cabrera en el barrio de Palermo.
Palermo, el barrio de los plátanos. Bueno, buen
chicos,
fin de semana, Ale.
Buen fin de semana.
Lío,
semana
nos vemos. Chao, chao.
Nos vemos.
Radio con Voz en YouTube 899.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con la fuerza del feminismo.
Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276.
¿Vas a pintar tu casa? Sancho Jafet te ofrece pinturas, revestimientos y efectos decorativos listos para usar. Pinturas ecológicas para tu hogar. Para más información y conocer todos nuestros productos, ingresa a sanjojafep.com o también seguinos en Instagram, @sanjojafep.ok y entérate de las novedades.
San Ignacio, auténtico sabor argentino. Desde hace más de 85 años, elaboramos productos que son orgullo nacional, dulce de leche tradicional, cremoso y lleno de historia. Quesos crema untables, ideales para acompañar cada comida, recientemente en versión deslactosado. Nuestro queso azul, elegido por los paladares más exigentes. Y más recientemente, leche parcialmente descremada. Descubrí la calidad que nos distingue en sanignacio.com.ar y seguinos en Instagram como @sanignacio para inspirarte con recetas, momentos y sabores únicos. San Ignacio, más de 85 años creando recetas con tradición e historia. San Ignacio, sabores que emocionan, calidad que perdura.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Vení al IPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. IPF, Energía Argentina. Promoción de Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbi Club, abonando con la app IPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app IPF.
Radio con Voz.
89.9.
Radio con Voz.
Siempre con Voz.
89.9. Periodismo de tu lado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, un fin de semana también hermoso, soñado, con una semana que hemos tenido muy primaveral. ¿Cómo te va, Nilda?
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Lore. Muy bien, disfrutando el fin de semana.
Sí, mañana Día de la Madre, sí. Que ya casi que nos estábamos olvidando. ¿Por qué? Porque también estamos un poco subsumidas en todo lo que está dando la actualidad, la coyuntura.
No, nada, descanso.
Después ya vamos a cambiar un poco nuestros invitados, sí. No van a ser tan políticos, porque nos gusta tener un poco de todo. Sí. Pero bueno, hoy sí tenemos un candidato. Tenemos a Martín Lustó aquí en el piso, pero también vamos a hablar con Facundo Manes y vamos a recorrer un poco lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires con esta candidata controversial como es Karen Reichert y expresiones que ha hecho en las últimas horas, hablando también de enfermedades mentales. Siempre la gente de esta agrupación política, cuando no te habla de un homobólico, te habla de un enfermo mental, o te habla, pareciera... No sé, vamos a tratar de entenderlo desde la mirada de Facundo Manes, que es candidato, pero que también es médico. Pero también, Nilda, te traes dos o tres recomendaciones hermosísimas para ver en series.
Totalmente, vamos a poner el ojo en Lucía Puenzo, que es una cineasta nuestra, que está trabajando en el mundo y que tiene la dirección de una serie, una miniserie que le está yendo muy muy bien en Netflix, que se llama Nadie nos vio partir.
Bueno, recuerden que estamos, que tenemos toda la información en redes, Futuro Imperfecto, ok, y vamos a tener un sorteo muy lindo, incluso por el Día de la Madre, etcétera, que enseguida te vamos a contar. Al final del programa, en realidad, lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque arrancamos el programa de esta manera.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Perfume de jazmín. La dulzura de tu voz. En tus ojos un sinfín. Has unido poco a poco. En tu corazón arde. En mi corazón late. Sigo igual yo, sigo igual cantando. Es una adicción grande. En mi corazón late. Sigo igual yo, sigo igual cantando. Buenas noches, mi amor. No te apures, por favor. Todo tiene solución. Que la pena no se robe tu armonía. En tu corazón arde. En mi corazón late. Sigo igual yo, sigo igual cantando. Es una adicción grande. En mi corazón late. Sigo igual yo, sigo igual cantando. No te olvides la ilusión. Festejemos sin razón. Y si cantaste poco el tiempo soy, te pido que vuelvas a
Perfume, 1915, lo que escuchás en Radio con Vos, en el 89.9. A las 4 de la tarde, casi 8 minutos, estamos en octubre. Y en octubre llega el Día de la Madre, mañana. Por eso es que Andeluna invita a brindar con su Andeluna edición limitada Rosé Malbec, un vino especial para disfrutar con mamá en los días cálidos de la primavera. Desde su concepción, Andeluna edición limitada Rosé Malbec fue pensado para ser un vino rosado y desplegar sus aromas a frutos rojos y flores blancas. Andeluna elabora vinos de montaña. Podés conocer más sobre la bodega en sus redes, @bodegaandeluna.
Radio, con vos, con vos. 89.9. Radio con vos.
Siempre con vos.
89.9.
Periodismo de tu lado.
Bueno, estamos con nuestro invitado del día de hoy. Me costó muchísimo tener este invitado. Me costó un montón, pero bueno, doy fe que está muy ocupado. Martín Lustó, bueno, candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, y me encanta la fecha en la que venís porque ya está, la semana que viene ya están todos esperando el acto eleccionario. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Muy bien.
Bueno, muchas gracias bien, por la invitación. Se te ve entero, no se te ve tan cansado. Mirá que he tenido candidatos acá.
No, pero estoy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí. A mí me gusta recorrer, se intensifica un poco cuando hay campaña, pero me gusta en general hablar con distintos sectores, saber qué están viendo, qué están padeciendo, qué están viendo de posibilidades a futuro. Lo que sí ha sido una campaña con noticias todo el tiempo, ¿no?
Pero escúchame, y sobre todo ustedes, que bueno, están buscando, obviamente, ¿no? Una identidad, la vienen forjando de hace tiempo, y un voto muy diferente al que va a tener La Libertad Avanza, tienen muchísima información que les da el propio gobierno, todas las semanas.
Bueno, pensá que tuvimos, no sé, la Fer Esper duró un montón de tiempo.
Sí.
Entre que se iba deshaciendo cada una de las mentiras que le iba diciendo. Después tuvimos un recital. Después tuvimos el tuit del secretario del Tesoro. Sí. Después el tuit no alcanzó y tuvimos la visita de Milei a Trump. Pero Trump dijo algo que no resultó bien. Y después el secretario del Tesoro dijo que iba a poner más plata. Y aún así, ayer los mercados igual no seguían sin creer.
Exactamente.
Y después tuvimos lo de Lorena Villaverde, uh-huh. Con el acta de detención de ella por comprar droga en Sarasota para revenderla en South Beach, en Miami.
Sí.
Entonces yo nunca vi una campaña con tantas
cosas. Y Milei también hablando con propios, con gente, con colegas que lo han apoyado, diciendo, ¿y cómo, qué querés que te diga? ¿Cómo querés que la gente llegue a fin de mes, no? Vos que entendés de economía, Martín, ¿cómo estás viendo toda esta cuestión de los Estados Unidos, de este respaldo que de Estados Unidos no es un país, no es un proyecto, es a un candidato que le está diciendo, mirá que si no me apoyás a mí, se va todo al tacho? ¿Qué va a pasar en una semana después del 26 de octubre?
Mira, vos lo decís bien recién, no es un respaldo ni un apoyo a un país, es un apoyo a un candidato en campaña y a un plan económico que no funcionó. No funcionó desde lo financiero, porque es una máquina de dilapidar dólares, entonces no acumula reservas, y cuando no acumula reservas, lo dijo el propio presidente cuando se reunió con Trump, que tenía un problema de iliquidez. ¿Qué quiere decir iliquidez? Que no te alcanza la plata que tenés para pagar las deudas que debes afrontar en el corto plazo. Entonces, por el lado financiero no funciona. Y por el lado de la economía real, tampoco funciona. Porque lo que estás viendo hoy es que a las familias no les alcanza, y están cada vez más preocupadas. Uh-huh. Los comercios en la ciudad de Buenos Aires, hay días que abren la puerta y no venden nada. Algunos te dicen, no abro caja. Hay otros que les cayó 30, 40% la venta en los últimos 2 meses. Las empresas venden menos y entonces cuando ven cómo se cubren, tratan de buscar dinero prestado y las tasas de interés son del 150-200%.
Sí.
La cantidad de cheques rechazados es récord. Las familias se han endeudado para tratar de mantener su... ni siquiera para seguir tratando de sobrevivir frente a todo lo que le subió de distintos rubros y ahora están con problemas para pagar la deuda. Entonces un gobierno que el plan, desde el punto de vista económico, de la economía real y desde el punto de vista financiero, no funciona. Lo que tiene que hacer es cambiarlo.
Eso te iba a decir. Ahora vamos a escuchar un audio que quiero compartir con vos de Milei, que te juro que me sorprendió mucho escuchar esto de Milei y que el contrapunto sean periodistas que claramente lo han acompañado y han apoyado, y que celebro que haya un contrapunto también, eso me gusta.
Pero es llamativo lo que vos decís. Él va a los programas donde siempre lo entrevistan.
Sí.
Y aún así no tiene respuesta.
No, porque el periodista, te guste o no, vos podés coincidir o no, pero bueno, Feynman le tiene que hacer las preguntas a un periodista y Trebuch también. Compartimos, a ver, lo último que habló en las últimas horas con Trebuch, a ver.
Digamos, la malinterpretación maliciosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del gobierno, digamos, porque están muy interesados por problemas que tienen en su mercado.
El presidente escribió 2027, el presidente Trump.
De hecho, mire...
Yo entiendo que estaba planteando el modelo, pero el presidente marcó 2025, perdón.
A ver, usted, digamos, yo le explico algo. Usted, la frase, digamos, la tiene que tomar en el contexto donde usted está trabajando.
Usted dice que hablaba del modelo.
Entonces, yo ahora le voy a explicar lo que dijo. Lo voy a hacer, ¿sabe qué? Desde el posteo de Struz donde hizo la aclaración.
Sí, pero dijo medio término ahí, presidente.
¿Me puede?
Sí, por
si
supuesto.
Quiere, si no agarre no, y haga la interpretación de la periodista de Clarín. Listo. Razón. Que busca operar porque el grupo Clarín tiene problemas.
No le dice interpretación.
Y le gusta presidente. Estafar a la gente.
No, discúlpeme, no le dice interpretación, presidente.
¿Okay?
Le digo lo que leí yo.
Bueno, en entonces, digamos, pero hablemos
escuchar,
en serio.
Lo quiero escuchar usted no, en mi interpretación.
Hablemos en serio, porque si, digamos, yo le estoy tratando de explicar, me interrumpe, no me deja explicarle. Bueno.
Bueno, ¿qué te digo? Que esto pasa con periodistas que de ninguna manera son opositores, han mostrado su apoyo, y creo que lo apoyan también, pero se hace imposible la convivencia con un círculo cercano también.
Que yo lo que veo que es un gobierno que se va descascarando, y a medida que se va descascarando, uno ve lo que hay detrás. Es un gobierno que perdió la confianza de los mercados financieros, perdió la confianza de la gente en que Milei sabe cómo hacer que la economía se recupere, y perdió la confianza en términos de si el presidente dice o no la verdad. Y yo creo que frente a eso el presidente se enoja. ¿Qué creció la confianza de si dice o no la verdad? Nunca pudo explicar lo de las coimas de la Andes. Nunca pudo explicar lo de la criptomoneda.
Sí.
Sigue diciendo que Spert es un prócer.
Eso, estaba poniendo. ¿Cuánto afectó lo de Karina? ¿Cuánto le afectó lo de Spert al gobierno? ¿Cuánto entonces, lo
melló? Yo creo que lo mella en que es un gobierno que cuando encuentra estas cosas, a pesar de que Milei había dicho que le iba a cortar la mano al que robaba, lo que se ve que no hace nada y que los defiende. Entonces la gente ve y dice, che, no dijo que venía a combatir la casta, cada vez tiene más casta. No dijo que venía a resolver la corrupción, cada vez tiene más corrupción. Lo de Spert es grave, no solamente porque mintió y entonces uno ve que estuvo financiado por alguien que tiene vínculo con el narco, sino que además antes hubo un intento de blanqueo donde se permitía que los extranjeros no residentes blanquearan propiedades y a través de criptomonedas en Argentina. Eso sí. Lo frenamos en el Senado
sí.
Con un debate muy intenso, pero ya se veía una matriz. Después ves lo de Lorena Villaverde, que es también el resultado de vender candidaturas. ¿Quién te las compra? Bueno, te las compra gente.
Sí, te la compra
no, gente. No sabes quién te la compra. No, en no, lugar claro. De decir, bueno, voy por las ideas, las vendo. Y lo mismo pasa con otras cosas. Yo veo toda esta Fer Sper, por ejemplo, donde el presidente sigue diciendo que él cree en Sper, que Sper es un patriota, y que él lo bajó a Sper, o que Sper se bajó por un tema de estrategia electoral. Entonces, lo que está diciendo es que ellos estaban dispuestos y querían gastar 12.000 millones de pesos por una estrategia electoral, que es que el candidato no le servía. No porque Sper tuvo una causa, no sé, se murió. Y entonces, bueno, no tengo candidato. Sino que 12.000 millones de pesos por un tema de estrategia electoral, sí. Estoy dispuesto a pagarlos. Claro. 12.000 millones de pesos para el Garrahan, que equivalen a pagarle a los becarios y los residentes de pediatría básica, son 400. ¿El sueldo por 2 años? No.
Bueno, el de Andís, otro capítulo, ¿no? Lo que vimos ayer, entonces,
pero,
los familiares.
Pero esa es una regla clara, que es esta regla que es bastante particular. La plata no hay para el otro. Para gastármela en cambiar sí. La boleta, sí hay plata.
Plata no hay para determinados intereses que no considero prioritarios, como, sí. Por ejemplo, ganar en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, bueno, Milei obviamente apoya ciegamente a Karina. Yo estoy cansada de ir a recital y todo, y todos los se instalaron todos los cantos contra Karina. Y más allá de que esto puede ser folclore popular, sí, porque un día es Karina, otro día puede ser cualquiera. Me parece que hay algo que se quebró, que tiene que ver con la persona que viene por fuera de la política, levantando una bandera de transparencia, denunciando a todos los políticos como chorros y corruptos, y que termine enviciado con estas prácticas, o te diría que peor, porque lo desperso fue muy obsceno. Fue obscena la denuncia, pero fue obsceno que lo mantuvieran en la candidatura, porque esto ya se sabía. Entonces no entiendo.
Me lo reconoció la propia Patricia Bullrich. Por eso digo que lo que hay es una gran farsa, es detrás de pensar que Spert estaba diciendo hay que desregular, hay que hacer el Estado más chiquito, Milei dice que hay que, o Santiago Caputo que hay que desmantelarlo,
sí.
Milei dice que él es el topo que vino a destruir el Estado, y ves que detrás hay intereses muy oscuros. Entonces es mucho más fácil para el narco entrar a la política si lo que se venden son las candidaturas. Es muy fácil para el narco entrar en un país si lo que hiciste fue desmantelar el Estado. Igual que lo del fentanilo. Cuando vos dejas de controlar, Bueno, cualquier cosa se cuela por detrás.
Martín, vos decías recién lo que frenaron ustedes en el Senado. ¿Esto fue el anuncio a principio de año de ARCA, de los famosos dólares debajo del colchón? Que eso...
No, ese es otro tradicional.
Por eso.
No, yo lo que digo es el blanqueo. Recuerden que Milei dijo que no le importaba de dónde viniera plata, que Milei dice que los evasores son
yo héroes. No controlo y yo parto de la idea de que el ciudadano es honesto y no tiene control.
Que al narco no se lo combate desde seguir la ruta del dinero, sino, dijo él, desde la Fuerza de Seguridad y Defensa. Mirá, es mentira. En todos lados del mundo haces las dos cosas.
Toda la estructura criminal económica del narco, de lavado de dinero, de meterse en cripto.
Eso lo que decían es, una vez que tiene la plata, a mí no me importa de dónde viene. Lo que vos mencionás, que es el proyecto de inocencia fiscal, también es muy importante para todas estas organizaciones de narcomenudeo. ¿Por qué? Porque lo que dice básicamente es que si vos tenés la plata, la podés gastar sin demostrar cuál es el origen de la plata. Es por eso lo llaman inocencia fiscal. No tengo por qué suponer...
Que no se invierta la carga de la prueba.
Claro, no tengo, yo no te pregunto de dónde la sacaste. Imagínate eso, una estructura piramidal organizada acerca de nada, cómo comprar autos, cómo comprar propiedades,
no,
claro. Cómo...
tu auto, que te lo compras en cuota, que es un tanto papel, ¿no?
No, que cuando compras un auto en la Argentina tenés que llenar un montón de papeles.
De papeles, todo. Estoy hablando de flota. Como se ve en Santa Fe, como hace poco en Chubut también hicieron todos los bienes secuestrados al narcotráfico. Bien, tengo bien ubicado el tema Milei, ¿no? Y el tema de los puntos débiles. Pero ahora quiero hablar de tu fuerza política y tu espacio, porque... Yo te veo ubicado, los veo a ustedes ubicados en otro lugar respecto a las últimas elecciones donde le fue muy mal en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires tuvimos una elección en el año 2023 en donde casi ganamos la ciudad de Buenos Aires y después tuvimos la elección legislativa reciente.
Exacto,
tal como vos describís.
Tal cual, exacto, perdón, la elección legislativa. Bueno, contame ahora cómo llegan ustedes, ¿no? Porque fue como que se levantó un poco aquel discurso que fue aplastado por Adorni en el espacio de la ciudad de Buenos Aires... Ahora pareciera, me da la sensación, hay que esperar, igual al 26, que va a ser otro el resultado.
Mirá, yo siempre digo hay que esperar porque nosotros hablamos, debatiendo, presentando proyectos, tratando de corregir proyectos, votando en contra de otros cuando son malos, y después, cuando la gente vota, hay que escuchar lo que dice la gente. Entonces yo no me quiero anticipar. Lo que sí noto es parte de lo que ustedes mencionaban al principio, que es, antes Milei decía cualquier cosa y parecía que estaba todo bien. Lo que él decía. Ahora se enoja porque los periodistas que son afines a él no le creen, no le preguntan. ¿Por qué? Y porque Milei dijo cosas como que la economía iba a crecer como gas de buzo. Sí,
sí, pues.
La economía está en recesión. Dijo que el dólar iba a 600. A pesar de que el Tesoro americano interviene, el dólar está cerca de los 1.500.
Está dando todo el secretario del Tesoro norteamericano.
Así es. Dijo que las tasas iban a desplomarse. Y las tasas de interés están volando, entonces las empresas empiezan a quebrar. Dijo que el riesgo país iba a colapsar. Y la verdad que el riesgo país...
Va creciendo.
Entonces, eso es lo que pasó. Y eso es por producto de cómo él diseñó el plan económico. Él sigue insistiendo que la economía argentina está creciendo y está ya casi oficialmente en recesión. El indicador del Litera te dice que hay 99% de entrar en recesión. ¿Por qué recesión? Es dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Vos tenés un montón de indicadores de distintos sectores y después todo eso se consolida. Lo que vemos del resto de los indicadores es que efectivamente Argentina entró en recesión. Y cuando a Milei le preguntan estos periodistas afines acerca de la pérdida de poder adquisitivo, ¿qué contesta Milei? Dice, yo lo estoy sufriendo, yo me congelé el sueldo.
¿Qué querés que haga?
¿Pero él se congeló el sueldo? Pero él vive en Olivos, con un montón de empleados, le compran la comida, tiene un médico presidencial, le compran los remedios, tiene un chofer, viaja por el mundo y él se pone a sí mismo como ejemplo del padecimiento.
No.
Es una distancia emocional gigantesca, igual que la que él mostró cuando hizo el recital.
¿Cómo viviste lo del recital, no? Porque fue algo...
En shock. Estaba con Carla en casa, pusimos la televisión y creo que estuvimos un gran rato en silencio porque no podíamos creer lo que estaba pasando. No solamente porque es raro ver a un presidente haciendo eso, sino porque te enterás que obviamente para hacer eso hay plata y cuesta mucha plata. sino que si le agregás que han tenido que ensayar durante un tiempo significativo, quiere decir que estuvieron...
Yo entré muy en shock también por la cantidad, por los coristas y todo, porque es toda gente de su espacio político. No es que había músicos. Bueno, hay gente que sí, que le gusta tocar música, como, pero que todos son militantes de una ideología. Eso también me llamó mucho la atención.
Pero veo eso, una gran distancia emocional con lo que están pasando los demás. Pero no me extraña... La única vez que este presidente se acercó a alguien con discapacidad fue para insultarlo y denunciar lo que decía Moche.
Sí.
La única vez que habló de pymes fue para promocionar la estafa cripto. La única vez que habla de educación es para emprenderla contra la educación pública. La única vez que habla de los docentes universitarios es para llamarlo profe expert. Bueno, quiere decir que no siente lo que está pasando.
Bueno, tenemos gente que está en la provincia de Buenos Aires, como la candidata Karen Reichardt, que habló muy poco y que, bueno, ahora la bajaron la candidatura, le dijeron no hables. Bueno, está Santilli haciendo magia para ver cómo se va a ubicar con la cara de Milei, etcétera, con la cara de expert en las boletas, que no lo pudo revertir. Pero Karen Reichardt dijo en las últimas horas que el problema de los votantes del suelo bonaerense es... cultural, y calificó al kirchnerismo como una enfermedad mental. Hay un tema ahí con el tema de la discapacidad.
Sí, usada como insulto.
Como insulto.
Pero además,
desde el mogólico en su momento, no me acuerdo a quién, a Nacho Torres cuando,
sí, a
cuando
Nacho Torres, el gobernador de Chubut.
En adelante, ¿no?
Sí, y también recordemos que cuando perdieron la provincia de Buenos Aires decían que en la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano, o en La Matanza, votan así porque les gusta cagar en baldes. Y por otro lado, este es un gobierno que dejó obra pública sin finalizar, financiada por organismos multilaterales, para algunos partidos del conurbano, que básicamente lo que hacían es llevar agua potable y cloaca, claro, a donde falta. Entonces falta terminar el 10% de la obra y prefieren no terminarla para usar la plata para otras cosas.
Bueno, este es un discurso fuerte. Vos estuviste con el cierre, digamos, de Provincias Unidas, en obras, el apoyo tanto... tuyo como Randazzo en la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó ayer entrevistar al gobernador de Córdoba y me sorprendió igualmente, me sorprendió el discurso duro de algunos gobernadores, poniendo mucho foco en esto, ¿no? En el tema rutas, el tema tránsito, el tema acceso a los puertos, bueno, más allá de todo el tema coparticipación y la división, ¿no? A las provincias, al reparto a las provincias que nunca llega.
Mira, Provincias Unidas tiene gobernadores que son obviamente de distintas provincias,
sí,
que son de distintos espacios políticos, porque vos mencionas ayer, yo era peronista,
sí,
Schiaretti, que es el gobernador, es peronista, Maxi Puyaro es radical,
exacto,
Gustavo Valdés es radical,
sí,
Carlos Zadir es radical, exacto, Nacho Torres es del PRO,
exacto,
y Vidal es de otro partido.
Sí.
¿Qué los une? ¿Cuál es la convicción?
Vidal
la convicción
es del sindicalismo de Santa Cruz.
Le ganó el kirchnerismo en Santa Cruz. ¿Qué los une? ¿Qué nos une a todos? La convicción de que hay otra manera de resolver los problemas que Argentina tiene. Pero, por empezar, sin gritar. Pensando mejor, sin insultar, sin enojarse, tratando de debatir, pero sobre todo gestionando el Estado. Porque, ¿qué hacen estos gobernadores? Todos tienen superávit, pero todos tienen superávit haciendo lo que hay que hacer desde el Estado. Entonces, siguen haciendo obra pública. En algunos casos, por ejemplo, en Maxi Puyaro en Santa Fe, bajó el costo de la obra pública con mejores procesos licitatorios. Nacho Torres heredó una provincia que no tenía los 180 días de clase. De hecho, muchas veces no arrancaban ni tenían ni la mitad de los días de clase.
Sí,
y ahora tiene 180 días de clase. En Córdoba están haciendo, creo que 12 o 13 nuevas sedes universitarias. Estuve en Argentinos por la Educación y me dijeron que lo que está haciendo Santa Fe es uno de los modelos para que el programa de alfabetización funcione bien, es decir, que los chicos aprendan a leer y escribir cuando tienen que aprender a leer y escribir. Santa Fe mejoró muchísimo la inseguridad.
Sí.
Sí. Fue resolviendo ese problema que era
Yo estuve en una cárcel narco hace 10 días. Bueno. Así que, y entendí un poco cuál es el modelo, que es un modelo que se está trabajando hace años desde que Puyaro era ministro de seguridad.
Así
¿no?
es. Entonces ves eso. Siguen haciendo. Santa Fe tiene producción de medicamentos, los que se usan mucho, pública, pero cuando compra medicamentos, los compra 82% más barato que el precio de venta al público. Entonces, ¿hay otra manera de resolver estos problemas?
¿Qué pasa si el que está afuera, que te está escuchando, te voy a hacer un poquito de abogado al diablo, y dice, sí, está bien, Lustó, pero nosotros queremos que el dólar no se mueva, queremos el dólar estable, no queremos inflación. ¿Qué le decís a esa persona que nos está escuchando?
Lo primero que le digo es que el problema que tenemos hoy con el dólar es por cómo diseñó Milei el programa económico, que lo que hizo fue atrasar enormemente el tipo de cambio. Entonces ya sabemos que cuando Argentina atrasa mucho, mucho el tipo de cambio, lo que termina pasando es que no se aguanta y una devaluación. ¿Por qué? Porque Milei no mejoró el Estado. Lo que hizo fue cortar. Voy a usar una analogía. Vos podés decir, quiero gastar menos con mi auto, si sí. tu auto es el Estado. Y entonces decís, bueno, si me queda cerca donde voy, no sé, menos 24 cuadras, voy a caminar.
Claro.
Voy a salir con tiempo para no tener que pagar estacionamiento. No sí. lo voy a acelerar a la salida del semáforo para que no para gaste no mucha nafta. Como lo voy a usar menos, si tenía un seguro contra todo riesgo, voy a contratar un seguro contra tercero. Eso es distinto que dejar el auto tirado en la calle 8 meses. Ahí es cierto que ahorraste plata, pero cuando vayas a buscar
el auto va a estar,
la batería está, va a estar descargada, la nafta se pudrió, las cubiertas están deformadas y seguramente te robaron algo, por lo menos el 3% del auto. Entonces, el auto al final lo rompiste. Entonces, eso es lo que pasó. Milei hizo un ajuste donde ordenó las cuentas transitoriamente, pero no ordenó el Estado. ¿Cómo hizo ese ordenamiento de las cuentas? Usando la inflación y no tener presupuesto. Entonces, cortó. Y dentro de todo lo que cortó, lo que hubo es un ajuste muy grande a los ingresos de las personas. Si a eso le sumás que tu ingreso se quedó congelado, pero hay gastos que te subieron mucho más, el gas, la luz, el alquiler, las expensas, el transporte, los medicamentos, la tasa a la que te endeudás, que eso estaba en el DNU 70 que desreguló las tasas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, al final te queda menos dinero para consumir. Cuando te queda menos dinero para consumir o nos queda todos menos dinero para consumir, lo que pasa es que se vende menos. Si encima que se está vendiendo menos, vos abrís súbita y torpemente las importaciones, parte de lo que se vende pasa a ser importado.
Claro.
Y si encima el que produce acá tiene el tipo de cambio trazado, no puede competir con lo importado y ya dejó de exportar. Entonces claro. hay menos producción local, hay menos trabajo local y hay menos salarios. Y eso es lo que estamos viendo y eso es el motivo por el cual la economía se estancó. Ahora, ¿qué creemos en Provincias Unidas y en Ciudadanos Unidos acá en la Ciudad sí. de Buenos Aires? Que no puede ser que las opciones sean o una inflación insoportable o una economía pagada. De la misma manera que no puede ser obra pública con corrupción o cero obra pública.
Tiene que haber un equilibrio.
Hay claro. otra manera de resolver estas cosas.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un gusto tenerte.
Igualmente.
Seguimos en Futuro Imperfecto. Aquí estuvo Martín Lusto.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Ley diputado, peronismo renovado.
Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar.
Ya sabemos quiénes son los kirchneristas y ya sabemos lo que buscan. Necesitamos terminar lo que empezamos. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre.
Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Elegí diputadas y diputados que no se venden.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Manuela Castañeira, el Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío. Retomar la senda de los valores democráticos. El respeto, la tolerancia, el diálogo. La política sin diálogo es violencia y el presidente es un violento. Los convocamos a seguir luchando para defender la democracia una y otra vez, cuantas veces sea necesario.
Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina Cacese.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
Son Buenos Aires.
Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 502, Nuevos Aires.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Radio con Voz. 89.9. Radio con Voz.
Futuro imperfecto. Lorena Maciel.
Radio con Voz.
Bien, y el sábado que viene, a esta altura, nosotros no vamos a estar en plena veda electoral, sí. No vamos a poder estar hablando de las próximas elecciones. Hay un clima así de final electoral, por supuesto, cuando uno ve a todos los candidatos, y yo estoy tratando en este espacio de poder entrevistar a la mayor cantidad posible. Por eso estamos con Facundo Manes, que además de ser neurólogo, neurocientífico, es político argentino, como todos ya lo sabemos. Facundo Manes es diputado nacional y candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, con su propia fuerza que se llama Para Adelante. Hola, Facundo. Facundo, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Hola, Lorena, gracias por la invitación.
No, igualmente. Bueno, qué final de campaña, ¿eh? ¿Cuántas cosas y cuántas noticias que vienen del gobierno permanentes?
Sí, hay una... Mirá, yo estoy recorriendo la ciudad.
Sí.
Y lo que veo es una apatía. La gente con Milei ha tenido una nueva desilusión, porque más allá de la gente que lo votó en el balotaje, casi el 60%, el resto, que no lo votó, también decía, bueno, empieza una etapa nueva en la Argentina. Y la verdad que 2 años más tarde estamos viendo que es una nueva desilusión, que es, en vez de algo nuevo, un eslabón de la decadencia, un nuevo escalón o eslabón de la decadencia argentina.
Facundo, Karen Reichardt es una candidata que no ha hablado mucho, bueno, por cuestiones obvias, todo el escándalo de Spert, todo el tema de Santilli que está tratando de posicionarse, etcétera, pero me llamó mucho la atención, y te lo pregunto a vos porque sos médico, que afirmó que el problema de los votantes del suelo bonaerense es cultural y que el kirchnerismo es una enfermedad mental. ¿Cómo? Después dijo, no dije enfermo mental, dije enfermedad mental, que es una manera de decir que cuando tenés un chip en la cabeza, difícil de cambiar. ¿Cómo lo interpretás vos respecto a esta aclaración y esta calificación, ¿no? Con temas de discapacidad.
Más allá de como hombre de la vida pública argentina, te hablo como médico, como neurólogo, sí, como neuropsiquiatra, como fundador de un instituto que en la Argentina, sí, investigó el tema de la salud mental. Un horror, porque estamos luchando permanentemente mucha gente de hace muchos años en el mundo y en la Argentina por sacar el estigma de la salud mental, de la enfermedad mental, y que una candidata a diputada por el gobierno diga esto es horrible, retrocede décadas o un siglo, te diría. Y además, pero además, debo reconocer que no me sorprende en el contexto de que pertenece a la fuerza del presidente, a la fuerza política del presidente, el cual dijo que prefiere a la mafia por los códigos que al Estado. A un presidente que se pelea con un chico autista, que se pelea con los científicos y los llama ñoquis, y la ciencia hoy representa la economía moderna en el siglo XXI, que se pelea con los residentes, con el Garrahan, con la educación pública, con las universidades. La verdad, lo que estamos viviendo es un delirio.
Vos hablaste en su momento de una esperanza colectiva o la falta de esperanza colectiva, de una desilusión que afecta el ánimo social. Bueno, estás como candidato y estás viendo, ustedes los candidatos están trabajando con el ánimo social. Uno ve que la gente no es cínica, la gente lo que quiere es un poco de estabilidad económica y tal vez dejó un montón de valores de lado pensando que Milei le podía dar esos valores económicos, esa estabilidad económica, perdón. No sé cómo lo ves vos.
Pero pasa que los digo la estabilidad de los cementerios. porque la Argentina necesita expandirse económicamente. Es como si vos venís a verme a mí con caries y yo te saco las dentaduras. Sí. La verdad que el esquema de Milei es financiero, no es un programa económico integral para generar empleo, para apoyar la industria, las pymes, que dan el 70 o 80% del trabajo en Argentina. Entonces, si vos bajás la inflación y ordenás la macro, está bárbaro. Aunque si se incluye la deuda ahí, la macro no está tan ordenada. Ponele que le demos la derecha. Pero necesitamos crecer, necesitamos un horizonte de expansión económica. Y el presidente no tiene ninguna idea porque tiene un plan financiero, no económico. La verdad que la Argentina está en recesión, no hay trabajo, la gente no llega, no al 15, al 12. Y los comercios cierran, la industria está despidiendo gente. La verdad que estamos viendo la estabilidad de los cementerios.
¿Te llamó la atención que justamente esto que vos decís, Feynman se lo dijo esta semana que pasó al presidente, que la gente no llega a fin de mes, y Eduardo Feynman, el presidente, le dijo, bueno, ¿qué querés que haga? Y se lo dijo también a Trebú, sí. Como, bueno, ¿qué querés que haga? Y dijo, bueno, pero usted es el presidente, usted es el que sabe...
Es como si el cirujano en el medio de la cirugía pregunta, ¿cómo sigo? Y la gente lo ve, por eso el presidente debería ser más humilde, debería reemplazar el gabinete e implementar un plan económico integral que impulse la economía, que expanda la economía, que crezcamos.
Me llama la atención esto que decís porque estuvo recién Martín Lustó y también habló de un cambio de modelo y un cambio también de funcionarios o un cambio de equipo dentro del gobierno. ¿Esto vos lo ves? ¿Y de qué gabinete, de qué funcionario de gabinete estás hablando?
Mirá, la verdad que no lo veo porque yo vi que luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires, cualquier persona seria hubiese... reaccionado con humildad. La humildad la tuvo en la primera parte del primer discurso, en la segunda parte ya reaccionó mal y dijo sus clásicos eslogans y que no va a cambiar, o sea que duró muy poco la humildad.
Duró un día, que fue cuando dijo que iba a hablar con los gobernadores y después no volvió, no hablaron.
No, te diría que duró medio discurso, porque la primera parte del discurso fue como coachado, humilde, y la segunda parte ya empezó con sus eslogans y diciendo que no va a cambiar nada. Bueno, además no cambió el gabinete y no cambió este plan financiero que, repito, no es un plan económico, es un plan financiero que además no funciona porque necesita rescate cada meses. Primero el fondo, el blanqueo, después las cerealeras, ahora el Tesoro Americano. La verdad que está en terapia intensiva el plan de Milei, el plan financiero, y ahora Estados Unidos le está dando un respirador artificial, pero tampoco vemos recuperación.
¿Qué pasa después del 26?
Bueno, la sociedad va a elegir, entre otras cosas, quiénes van a ser los líderes para construir una nueva alternativa a Milei. Yo creo que el gobierno va a tratar de decir que hizo la mejor elección posible, pero también la sociedad va a votar a nuevos liderazgos y el 27 vamos a tener una imagen clara de qué liderazgo la sociedad elige para reconstruir una nueva mayoría que le gana a Milei en el 27.
Facundo Manes, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel.
Radio con vos.
Si es que el amor se va, hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra. Podemos emerger, podemos empezar. Una vez más, aunque nos llenen de mierda. Poético, lógico, día cada... vez más, aunque nos llenen de mierda.
Radio con vos. Vos. 89.9. Ahora, ahora. En futuro imperfecto. Cine, series, teatro, música, muestras, televisión, de todo.
De todo.
Cultura pop. Adelante, Nilda Sarli.
A ver, Nilda Sarli, si nos pone, nos distendés un poquito. Tanta gente que me escribe y dice, ay, me recordás lo recomendado, Nilda, lo vamos a tener que poner en Futuro Imperfecto.
Lo vamos a poner, lo vamos a poner.
Pero tu columna, pero con escrito.
Para así ya tenés.
Exacto, ya ayuda, saben cuáles son tus dos recomendaciones.
Ayuda a memoria. Hoy voy a ir por una recomendación que le está yendo muy bien en Netflix y está primera, es una miniserie de 5 capítulos basada en un hecho real. Viste que está muy de moda, ¿no? El tema de usar los hechos reales. Creo que, me abro un poquito acá de la columna, tiene que ver con Vamos a lo Seguro, ¿no? Vamos a contar la historia que todo el mundo ya de alguna forma conoce, tiene ganas de saber cómo es, y no experimentamos yéndonos quizás por las ramas o en una ficción. Esta serie es una miniserie, se llama Nadie nos vio partir, está en el puesto número 1.
No.
Son 5 episodios basados en un hecho real que ocurrió en la Ciudad de México en la década del 60. Tiene la particularidad también que está dirigida por Lucía Puenzo, que es una cineasta que a mí me encanta, que en este mismo espacio, después voy a recomendar algunas otras series y películas de Lucía, que está bueno encontrarlas ahí en cualquier plataforma. Nadie nos vio partir. Trata, está basada en un libro, les contaba que es una historia real, está escrito ese libro por Tamara Trotner, perdón. Y ella cuando lo escribió, lo contó su historia de su niñez, que tenía 5 o 6 años cuando ocurre esta historia. La serie comienza, la historia comienza con un padre que se lleva a sus hijos diciéndoles que es un viaje, así como de vacaciones, los hace subir un avión y los hace recorrer varios países con solo el objetivo de alejarnos de la madre para castigar a la madre. O sea, la madre nunca supo que el padre se lo llevaba, la madre llega a la casa, se encuentra con que, bueno, tenía que llegar mi marido, los nenes, sí,
¿dónde están?
Día común.
Chao,
se encuentra con que la casa está vacía, primero piensan, como esto es en los 60, que había habido un accidente en los hospitales y demás, hasta que ella sospecha algo la hace sospechar, se da cuenta que los pasaportes no están y que él había salido del país y sus hijos no estaban, y ella no tenía idea dónde estaba. Y la familia de él tampoco, mejor dicho, no le quieren decir. Todo es para castigarla a ella. Esto se llama violencia vicaria, que vos seguramente Lore, lo sabés, pero es una denominación que empezó a sonar ahora, hará unos 5 o 6 años, pero en los 60 no se tenía en cuenta.
No estaba ni la obligación de la patria potestad para sacar a un chico del país, de cualquier frontera, de los dos padres. Bastaba con uno,
con el documento,
con el pasaporte o la libreta de casamiento, chao.
Se
o de
iba.
Nacimiento,
ya está de viaje con el padre, por algo será, vos sos la mamá, bueno, no sé qué le ha pasado, nadie se metía, la sociedad no se metía, las leyes no se metían, y esto también sucede dentro de lo que es la comunidad judía con todos sus leyes, el estatus, el poder, las familias muy poderosas y los negocios de por medio. La historia, que vuelvo a decir, fue un hecho real de una madre que durante 2 años no supo el paradero de sus hijos.
¡Qué locura!
De un nene de 7 años y una nena de 5. Dios. Dos criaturas hermosas que los actores que hay y los interpretan, la verdad que son muy geniales. Sucedió realmente y está basado en el libro. Y el libro lo cuenta, la hija más chiquita cuenta esa situación. Vos me podés decir acá, y claramente uno puede ver cuando ve una serie y dice, bueno, el malo es el papá, la mamá es la buena, y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo interesante que tiene esta miniserie es que justamente no te pone en el lugar de los buenos y de los malos, sino, de alguna manera, entramos a darnos cuenta que hay un delito que está cometiendo el padre, pero también nos hace entender que el padre también quería a los hijos, tomados desde los ojos de la nena, ¿no? Y de ahí, de decir, bueno, me estaban haciendo daño, están haciendo daño a sus hijos, pero por esa lucha de poder entre el padre y la madre. Claramente la serie desde Lucía Puenzo va contando todo el trayecto de lo que tiene que atravesar la madre para tratar de conseguir y encontrar a sus hijos, pero también con mucha amorosidad cuenta cómo el padre también había sido vulnerado, había sido manipulado por su propia familia y había subido también ese tipo de violencia cuando él era chico.
O sea que acá la madre igual es víctima, pobre. Obvio. La señora, no, eso no queda, le afanaron los pibes.
Total,
y encima...
La madre, o sea, es víctima desde el momento cero, pero sobre todo son víctimas los chicos manipulados por los chicos también, adultos.
Pero la madre, digo, de un día para el otro se queda... encuentra. Y lo que hace esta hija es, de alguna manera, tratar de comprender la barbaridad que hizo el padre.
Totalmente.
Y lo comprende, porque hay una historia atrás.
Claro. Me parece que acá, y esto me corro un poco de lo que es la serie, cuando los hijos sufren violencia porque están en el medio de una situación de una pareja que se separa, desde algún lugar vos, el lazo emocional para con tu padre, para con tu madre, vos lo seguís estando. De alguna forma te siguen manipulando, con o sin intención. Eso,
bueno, te voy a contar una cosa, y me voy un poco de esto, pero ustedes lo saben, el tema de los hijos de desaparecidos, que no han denunciado a sus apropiadores. Esto pasa al día de hoy.
Claro.
Para que no vayan presos.
Bueno.
¿Por qué? Porque saben que cometieron, no un delito, un horror, de otra manera, pero son sus papás.
Por eso.
O sea, son sus papás de crianza. Entonces, quieren saber su identidad, pero ellos comienzan a denunciar una vez que mueren sus padres.
Claro, por eso acá yo marco esto, que la que escribe el libro, esta historia está basada en un hecho real, que lo escribe la nena de... A ver, la nena no, ya es una adulta.
Es una señora, claro.
Pero lo escribe desde la mirada de una nena de 5 años, intentando... desde su lazo emotivo, comprender todo lo que le pasa. Lucía Puenzo, la verdad que hace una miniserie donde no hay golpes bajos, donde muestra imágenes absolutamente que están cargadas de metáfora, porque vos en un momento ves la huida de este padre, porque también le cuesta el hacerse cargo de esos chicos, sabiendo que les está generando un dolor enorme, manipulado por su propia familia, en paisajes enormes, con distancias que son inmensurables, y que vos te das cuenta de esa distancia en la imagen que pone Lucía Puenzo en la miniserie, que es un poco lo que la madre siente, que es como decir, ¿por dónde empiezo esta búsqueda, no? Y también el camino de esta madre de no darse por vencida, justamente, y no caer en una sociedad donde no había leyes que la ampararan de ningún lado. Pues no estamos hablando que esto haya sucedido en estos últimos años, sino hablamos, y está ambientado en los 60, en un México de los 60, donde lo patriarcal, lo machista...
Bueno, hoy en día se ve mucho en México también más.
Por algo te sacaron los nenes, por algo te están castigando, por algo la sociedad te está dando la espalda. Bueno, esa lucha de los 60 está muy, muy, muy marcada. La verdad que me gustó mucho, es una serie que le está yendo más que bien, pone en esta mirada de violencia vicaria, que está bueno tenerla en cuenta como concepto. Los actores son Emiliano Zurita, que es el que hace de padre, y Tessa Ia, que es la chica, la joven, que hace de madre. Y destaco la actuación de Gustavo Bassani, que es el actor de Yossi, que viene tratando las maldiciones, que es un actor que es argentino y que la verdad viene yendo muy, muy bien en diferentes lugares del mundo. Se llama Nadie nos va a partir, la encuentran en Netflix. Y les había dicho que de Lucía Puenzo es una cineasta que hay que poner el ojo ya hace rato.
Yo recuerdo porque volví a ver con uno de mis hijos, y que lo recomiendo, XXI.
Bueno, la fue la primera que
del 2007.
Vos fíjate cómo la mirada de ella como directora, como guionista, como productora y demás, a lo largo de sus producciones, siempre habla y pone esa mirada de luz sobre situaciones de abuso, de manipulación, y donde hay una cuota alta de feminismo. Hay una serie que pasó sin pena ni gloria hace un tiempito, hará 1 o 2 años, que se llama Señorita 89, y está también ambientada y sucede sobre un hecho en México, en los años 80, donde habla de chicas de diferentes lugares, de pueblos de México, en los 80, que tenían que concursar en un certamen de belleza para salir de la pobreza, para abrir su juego y demás, y era una competencia. Pero esa competencia, que aparentemente la ponía como en un lugar y una oportunidad en el mundo, estaba vinculada con el poder y la política, porque había un momento que había que pagar esa oportunidad. Se llama Señorita 89, la encuentran en Amazon Prime, esa serie. Y hay una película que no quiero dejar de nombrar, que también está dirigida por ella, que se llama La Caída, está basada en otro hecho real, que es de esta nadadora olímpica que hace clavados, que tenía su única oportunidad para ir a las Olimpiadas, al Juego Olímpico, mejor dicho, y hay una situación que la deja fuera de competencia y se empieza como a tirar de un hilo y se habla del abuso que tuvo el preparador físico con ella cuando tenía 14 años.
Sí.
Esa película es se te pone en la...
Se ha hablado mucho de ese caso real.
De ese caso real, que la misma, sí. Digamos, la actriz que interpreta es también la productora, un caso de ese vínculo de sometimiento, de adulación, de... te diría barra paternal, de manipulación total del entrenador físico de alguien de élite, de a los 14 años, cómo después termina, de alguna forma dañándole la autoestima y todo, y se ve...
Víctima de abuso sexual.
Víctima de abuso sexual. Así que bueno, pongo el ojo en Lucía Puenzo, la verdad me encanta lo que ella hace en su cine, y en esta miniserie que les comentaba al principio, Nadie nos debe partir, le está yendo muy bien, y la encuentran en Netflix.
La firma de Nilda Sarli en Futuro Imperfecto, ¿ok? Tenés más información.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con Voz.
Radio con Voz.
En YouTube. 89.9.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca?
¡Wow!
Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
¡Son nuevos aires!
Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El pueblo pide a grito justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdadera solución.
Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En Buenos Aires no estamos viviendo, estamos sobreviviendo.
Pero nosotros elegimos otro camino.
El 26 de octubre, votá la U de Provincias Unidas.
Y acompañanos para hacer las cosas bien.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
Radio, radio, con vos, con vos.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
89.9.
Periodismo de tu lado.
Bueno, hora de despedirnos, ¿eh? Quiero mandar un beso muy grande a todas nuestras mamás.
Sí, por favor.
¿Eh? Madre, ¿tu mamá cómo se llama?
Juana, le mandamos un beso enorme a Juana.
Bueno, yo a Irma, mi mamá, le mando un beso grande. Y a Norma, que es la mamá de mi amiga Daniela también, que están pasando por un momento difícil, le mando un beso muy grande. Bueno, les quiero contar que en la cuenta @futuroimperfecto, ¿okay? Ahí nosotros tenemos un sorteo para ustedes, porque es el Día de la